pouch. Bind. Set.
Bienvenidos a 15, este espacio de charla con los protagonistas del rugby. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @15podcast, tanto en Instagram como en Twitter, para tener todas las novedades y ver las formas más prácticas en las que se pueden suscribir y descargar nuestros programas. Bueno, y para este segundo programa de 15, el periodista invitado va a ser ni más ni menos que Jorge Búsico, director de la Escuela de Periodismo Deportea, donde yo me formé. Bueno, escribió muchísimos años en Clarín, en La Nación, dilatadísima trayectoria, sobre todo en el rugby. Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, Pato, y felicitaciones por este emprendimiento.
Bueno, muchas gracias. Y hoy tenemos el gusto de tener como entrevistado a recién llegadito de Francia, jugador que se retiró este año. Creo que si decimos el nombre no necesitamos decir más nada. El señor Patricio Albacete.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, iba a decir todo lo que ganó, todo lo que jugó. 3 top 14, una Copa Europea. ¿Qué me estoy olvidando?
Tercer puesto mundial.
Tercer puesto en mundial, sí, pude jugar 2 mundiales más. Bueno, varios mundiales juveniles, gracias a Dios.
Tuve la suerte. Capitán sí. De Pumitas. Sí,
sí. ¿Qué fue lo que más disfrutaste a lo largo de esta carrera?
Mirá, la verdad que disfrutás cada cosa en su momento, ¿no? Creo que el paso por ahí por Toulouse con una camada de jugadores que yo me sentía muy cercano fue muy lindo. Bueno, lo de los Pumas en el Mundial 2007 fue tremendo, la verdad que también. Y después, para mí lo más importante sobre todo son las aventuras humanas, ¿no? Creo que el rugby es ante todo eso, más que los logros por ahí personales que podés tener o de conjunto. Creo que lo que más queda, lo importante es las relaciones que genera.
Bien, está llegando al final del año. Va a ser el primer año que arranques como exjugador. ¿Cómo te ves? ¿Cómo pensás que va a ser el año que viene? ¿Ya tenés con qué entretenerte?
Sí. Hay siempre proyectos ligados al rugby. Bueno, el año que viene arrancaría la temporada que viene como entrenador de head coach de Manuel Grano, con un grupo de amigos de toda la vida que jugaron conmigo Manuel Grano, que me entrenaron de chico. Así que un proyecto muy lindo, muy contento de poder de darle una mano al club. Es un placer siempre. Y bueno, no, después bien, tranquilo. La verdad que dándole prioridad a eso y al laburo, ¿no? Fuera del rugby.
¿Y qué hay fuera del rugby?
Yo arranqué con una sociedad de comercio exterior hace 3 años, así que estoy trabajando con eso. Estamos con varios proyectos, gracias a Dios, y muy contento. Me recibí hace poco, arranco un máster en marzo también, así que voy a estar bastante ocupado con varios proyectos.
¿Y en marzo hay algo más?
Y en marzo está el partido de despedida también que bueno, que estoy organizando con esto, con muchos amigos que me están ayudando en la organización. Obviamente van a estar invitados y lo lindo es poder disfrutar de un último partido con amigos y con gente que te acompañó a lo largo del camino para poder cerrar esta etapa de jugador, digamos.
Hay en la mayoría de los o muchos deportistas de alto rendimiento. Cuando juegan tanto tiempo además en el alto nivel, el tema del retiro es un tema importante y que le suele costar a muchos deportistas de alto nivel. Incluso muchos se frustran, sienten un vacío grande, no saben para dónde disparar. ¿Cómo lo encaraste de alguna manera o dejás que venga lo que venga?
No, la verdad que en ese sentido me lo tomé bastante tranquilo. Yo tuve el tiempo de ir procesándolo, gracias a Dios, así que no. Y también me fui preparando para tratar de tener una actividad cuando uno termine, ¿no? Creo que eso es fundamental. Más allá de que uno pueda ganar o no dinero, es el tema de tener una actividad y para realizar, ¿viste? Poder levantarte a la mañana con un objetivo de hacer, bueno, qué quiero hacer, qué voy a hacer, saber que tu día tenés una ocupación y eso es muy importante, me parece. Y en ese sentido, yo siempre busqué sobre todo después de los 30 años, cuando se empieza a acelerar, que uno nunca sabe hasta cuándo puede jugar, tener actividades extrarugbísticas. Y también formarme en distintas cosas, ¿no? Así que eso creo que es fundamental, pero yo estoy muy tranquilo. Creo que esto uno sabe cuando es jugador profesional, que es una etapa, que no podés jugar hasta los 50 años por más que quieras, y tampoco creo que sería interesante. Creo que sería, uno se limitaría mucho, ¿no? Si nada más se destina su vida a nada más que jugar al rugby y a ser jugador de rugby. Creo que la persona es mucho más y tiene otros intereses, y está bien que así sea, ¿no? Y esto es, en definitiva, no es nada más que una etapa muy que contribuye mucho al crecimiento personal, que nutre, que lo nutre a uno, que le da experiencias y demás. Pero bueno, no hay que limitarse a eso nada más. Uno es mucho más que solo jugador de rugby.
Y en tu caso, que vos siempre fuiste un deportista muy competitivo, vos siempre te gustó competir, ¿vas a extrañar la competencia? O sea, esto de levantarse a la mañana sabiendo que hay un desafío entre semana o fundamentalmente el sábado. Porque lo que yo he leído alguna vez es como que vos sabés que en algún momento tus padres se van a morir, pero cuando se mueren es fuerte. Si bien no vale la comparación, porque estamos hablando de alguna cosa mucho más dolorosa. Sí. Vos sabés que te vas a retirar, pero cuando te retiraste, se terminó.
No, pero en ese sentido yo lo tomé bien. Después tenía muchas ganas de volver a Argentina, así que estoy muy contento de estar acá, de vuelta. Y como te digo, estoy muy contento de tener otro tipo de desafíos también, ¿no? Está bien, por ejemplo, no sé, no voy a competir en la cancha, pero sí voy a competir en otro aspecto de la vida, en crecer como profesional, en tratar de desarrollarme, en tratar que me vaya bien, en haber comenzado un proyecto propio donde uno es responsable de los éxitos y los fracasos. Y bueno, y a tratar de aprovechar un poco toda lo que uno pudo aprender y la rigurosidad que uno tenía por ahí como jugador y entrenamiento y qué sé yo en el rugby, y tratar de todas esas experiencias de poder aplicarlas en su propio proyecto y en su nueva empresa es muy lindo. Qué sé yo, no. Después sí, lo que sí, por ejemplo, necesito, pero eso gracias a Dios me entreno seguido, me gusta entrenar, es el gastar energía, digamos. Entonces, eso sí, si paso dos días sin entrenar, ahí ya me empiezo a poner de mal humor, tengo demasiada energía, entonces está bueno. Entreno con Claudio Borges, que es un hermano ya de la vida, que lo adoro, y encima me divierto con él, así que es espectacular.
¿Cuándo fue el día que te levantaste y dijiste, hasta acá llegué, se terminó esto, por más que quiera, se terminó? ¿Cómo fue ese día?
Mira, mi último año en Racing fue muy, muy rico humanamente, pero profesionalmente fue muy duro, porque tuve muchas lesiones. Entonces ya al final, la verdad que ya la rodilla, no tengo cartílago en la rodilla, entonces me costaba correr. Para jugar los últimos cuatro partidos que jugué, el día anterior después del Captain Run me estaban sacando jeringa de líquido de la rodilla, y después me empezó a doler la otra rodilla también, donde también me tenía que sacar líquido porque compensaba. Y bueno,
¿y dijiste,
nada,
para qué?
Sí, ya llegó un momento que decís, basta, que se termine la temporada ya. Yo sabía que al final de temporada terminaba, pero uno siempre trata de, bueno, disfrutar los últimos partidos, y que yo cuando no disfrutás, y además, como dice Jorge, yo siempre fui muy competitivo. A mí no me interesa entrar a la cancha para jugar 6 puntos, o 7 puntos, 5 puntos, perdón. Uno trata de entrar, viste, se quiere ir bien. Yo no me quiero dar lástima y jugar 3 puntos, porque no es ni beneficioso para el equipo, ni uno mismo se va frustrado. Entonces, ¿para qué? Era muchísimo sacrificio para poder llegar a jugar un partido, ¿viste? Y ya al final no podía ni correr, digo la verdad, no podía ni entrenar en la semana.
Bien, hablaste de la parte humana de esta última etapa, y uno muchas veces habla de rugby profesional y quizás, no sé por qué se divide, será porque es profesional y hay plata de por medio, se divide muchas veces lo humano y se piensa que el que se va a jugar profesional afuera no se divierte, no crea lazos. ¿Cómo viviste vos tantos años de rugby profesional?
No, es muy relativo eso igual, depende muchísimo, como siempre, de los grupos en los que caigas, me parece. La verdad que en Racing, en ese sentido, lo he hablado mucho con Yannick Nianga, que es muy amigo mío. Yo siempre digo, tengo dos hermanos franceses, uno Yannick Nianga y otro Terry Sotuar, que a él ahora está como director deportivo de Racing. Lo vi hace poco en París, justo. Que le dije que, a pesar del año que había tenido, donde había pude jugar poco, se me saqué el hombro en principio de temporada, después lo de la rodilla y qué sé yo, había disfrutado un montón y me había sentido muy cómodo y muy respetado en el club. Bueno, estaba Juan Imhoff, estaba Manucho Cariza, y a Nick Nianga son muy amigos. Entonces, eso, pero también el grupo, era un grupo muy sano. Y la verdad que me sentí perfectamente recibido, muy respetado. Contra la mayoría había jugado muchísimo en contra, pero nunca con. Los entrenadores también me recibieron bárbaro. Yo en un momento, al final de mi carrera, pensaba, digo, bueno, le fui a ver al entrenador y le dije, bueno, si querés cortame el contrato ya, porque no puedo jugar más, la verdad era esa. Y yo sabés que a fin de año me retiro, te lo dije de minuto uno. Me dijo, no, Pato, quiero que te quedes, que sume con tu experiencia. Viste, la verdad que todo muy, muy cálido y muy lindo, y muy humano, creo yo, porque el tipo me podría haber dicho, sí, perfecto, sí, no, listo, cortamos ya. Si yo le decía, no me pagué más, yo le doy la mano, me voy, Y no, y fue, viste, cumplieron con todo, se portaron bien, siempre me invitaban a los videos, a las reuniones, o sea, 10 puntos. La verdad que en ese sentido, gratamente sorprendido.
¿Con qué te quedaste con ganas en tu carrera? ¿De haber jugado en otras ligas, por ejemplo?
No,
¿te llegó alguna oferta que la pensaste?
Sí, me llegaron en su momento muchas ofertas. Por suerte, en ese sentido, siempre a lo largo de mi carrera tuve un montón de ofertas y demás. Pero, ¿sabes qué pasa? En ese momento yo jugaba en Toulouse. Como Toulouse ganábamos todo, estábamos en las finales de... O ganábamos el campeonato, o llegábamos a la semifinal o a la final. Y en la Copa Europa lo mismo. Entonces, irme de un club así, donde era titular indiscutido, donde respetado por el plantel, donde tenía un montón de amigos, donde muy respetado por los entrenadores, donde, viste, es muy difícil. Es como, no sé, irte del Real Madrid cuando viene ganando las 4 Champions y que juega de titular, qué sé yo. Entonces, ¿a qué club me iba a ir que pudiera uno? Si se va a un club es para apuntar algo mejor, digamos, ¿no? Para bajar el nivel, me parece. Y la verdad, también, podés ganar más en otros clubes y qué sé yo, pero te vas a ir de un club donde estás tan cómodo, tenés amigos, ¿por cuánta plata más? En definitiva, la plata es todo, ¿viste? Ahí creo que hay que buscar un equilibrio. Yo estaba en un club donde me sentía bien, estaba cómodo, tenía amigos, ganaba bien. Está bien, siempre puedo ganar mejor, pero dejar el resto de las cosas, ¿viste? Entonces, creo que por eso siempre decidí quedarme ahí, y hasta que, bueno, la última experiencia en Racing para bueno, tratar de probar otra cosa distinta en un club. Yo había dicho siempre, o Toulouse y corto mi carrera, o si tengo una propuesta de Racing, es el único club que puedo llegar a ir.
¿Por qué?
Porque estaba Yannick Nianga, porque estaba Manucho Cariza, porque estaba Juan, porque quería ir a un club donde tenga amigos. Retirarme con amigos, que en definitiva eso es a mí lo que me gusta del rugby. Después que voy a ir a un club, me habían ofrecido London Irish, me habían ofrecido de bueno, no me acuerdo ahora, el otro club de Inglaterra, me habían ofrecido de otros clubes de Francia, pero no, ¿para qué?
¿Ir y con los Pumas te quedaste con ganas de jugar un Mundial más?
Con los Pumas sí, me hubiese gustado. Obviamente me hubiese gustado jugar el 2015, creo que me lo hubiese merecido, digamos. Bueno, después pasó lo que pasó, de vuelta, no me arrepiento de nada. Volvería a hacer lo mismo 1000 veces. Y listo, y es ahí. después creo que se fue esa pelea, se fue derivando algo que no es, viste, ya de uno contra otro por esto, ¿no? Todo partió desde un lado muy sano de defender a los jugadores del interior y las cosas que habían pasado, que pasaron en ese primer Rugby Championship, que se cometieron mal, que estuvieron pésimos y que la dirigencia nunca fue autocrítica. Y que venían a hablarnos a nosotros, porque yo estaba en el grupo de líderes que negociaba con la dirigencia. O sea, nosotros negociamos en representación de todos los jugadores para que todos los jugadores estén cómodos, para que haya mejoras, para que... Y no solo nosotros, porque si había mejoras iba a ser después para los chicos más jóvenes. Uno va sentando precedentes, ¿no?, con este tipo de cosas. Y bueno, la verdad que no nos escuchaban en nada. Entonces, la única manera que esto se pudiese cambiar era haciéndolo público, porque no dicen, no estábamos enterados. Mentira, sabían todo, habíamos hablado todo cara a cara con los dirigentes, todo. Después lo que pasa es que siempre es más fácil hacerse la víctima que asumir. Sí, estuve mal yo, me hice el bobo. No, en esta reunión fue Manuel Galindo a negociar, cuando Manuel Galindo no decidía nada, porque todos sabemos quién decide en la UAR y quién decidía en ese momento, y que era vocal en ese momento, que era Agustín Pichot. Pero bueno, listo. Son cosas así. Después.
Ahora, en este conflicto quedaste expuesto vos. Mm. Ahora ya con el paso del tiempo y pasó mucha agua bajo el puente. Sí. ¿No? Decir, ¿y por qué no lo encaré por otro lado?
No. Para mí las cosas se hablan de frente como hombres. Yo las hablé de frente siempre, con la dirigencia y todo. No, acá no hay ninguna sorpresa. Después, pensá... Yo siempre... fui consecuente con mi palabra, ¿ok? Cuando yo mando una carta a la UAR diciendo que ratificaba todo y cada uno de mis dichos, la UAR dice que yo me había rectificado. Cuando yo me junto a hablar con los dirigentes y les hablo de frente, ellos dicen que no, que nunca les dije nada. Y después tratan de usar contra mí una frase que sale en el diario, que era de público conocimiento, del desfalco que hubo en la UAR, donde se afanaron creo 3 millones de pesos en esa época, o más, o habían identificado esa plata, pero era más, no sé. Y yo en la nota utilizo eso que era de público conocimiento, lo nombro en la nota, como que había desaparecido plata, pero no diciendo quién o que se la había, quién se la había afanado, qué sé yo, que los dirigentes de turno se la habían afanado, tampoco nunca dije eso. Y los dirigentes trataron de utilizar esa frase para ensuciar, diciéndome que se sentían ofendidos por lo que yo había dicho. Entonces, es muy fácil darse cuenta quién decía la verdad y quién no. Volvamos todo para atrás, veámoslo. Y yo no tengo ningún problema. Me junto con quien sea y lo hablo. Es más, si ustedes se acuerdan, después la UAR realizó una conferencia de prensa 5 o 6 meses más tarde, no sé, con Agustín Pichot y Castillo. Y aceptaron que todo lo que yo había dicho en la nota era verdad. Pero no les había gustado las formas.
Sí, sí. Yo doy fe porque estuve en esa conferencia de prensa bastante dura y ríspida, porque ahí habían salido también los contratos que tenía la UAR, la venta, la compra del edificio. Y es verdad.
¿Cuánto te costó? Pato, ¿cuánto te costó reconciliarte con los Pumas, poder verlos en la tele? ¿Te sentás ahora y ves a los Pumas? ¿Cómo es tu duelo? ¿Cómo manejaste ese duelo?
No, obviamente uno se desilusiona mucho de mucha gente, eso no queda para menor duda, y no hay vuelta atrás en ese tipo de desilusión, ¿no? Pero bueno, hay chicos en los Pumas hoy que son jóvenes, que no tenían nada que ver con este conflicto y que no tienen por qué estar... salpicados ni nada. Es más, no sé, por ejemplo, en el casamiento de Juan Imhoff, que tuve la suerte de ir y compartir con él, había un montón de chicos jóvenes de los Pumas que yo no tengo ningún problema con ellos, no, ningún conflicto, porque ni los conozco. La realidad es que es otra generación. Entonces, la generación que tuvo este conflicto y donde uno está desilusionado de gente, de jugadores y demás, ya no está más. Entonces, sería muy injusto meter a estos chicos que están hoy en la misma bolsa porque no tienen nada que ver. Ellos están disfrutando de poder representar al país, a su familia, a sus clubes, que es lo más lindo que hay. Entonces, ya pasó, quedó atrás. Después hay ciertos manejos de la política del rugby que sí, que resultan desagradables, pero porque habiendo estado adentro uno conoce cómo viene la mano, quiénes son los que... manejan la batuta, todo por guita y ese tipo de cosas. Pero bueno, no, viste, uno, ya, yo la verdad no es que me levanto en la mañana y digo, ay, los voy a tratar, nada, ya está, ya pasó, yo me concentro en mi vida y cada uno sabrá.
Y ahora arrancás tu carrera como entrenador, ¿te ves en un futuro entrenando algún seleccionado? ¿Aspirás a eso o vas más?
Nada que ver, estoy muy tranquilo, la verdad que hoy apunto a divertirme de vuelta. Lo que a mí me lleva a entrenar Manuel Belgrano hoy, más que nada, son mis amigos. El grupo de entrenadores fantástico que logramos, que de hecho justo vinieron ustedes y estaban hoy acá muchos de ellos. Y es gente a la que yo quiero. La verdad que son importantes en mi vida y que me gusta hacer algo con ellos porque hacemos un proyecto juntos, ¿viste? Y por hacer algo humano juntos. Después creo que tenemos mucho para transmitir a los chicos jóvenes, pero más allá del éxito, a lo mejor, no sé, descendemos, no nos importa. Lo que queremos es tratar de brindarle a los chicos cariño, contención y armas. Después nos podemos equivocar, podemos estar de acuerdo, podemos hacer un mal equipo, ¿no? O por ahí la idea que tenemos de rugby no funciona. Pero bueno, ayudarlos no solo a ser mejores jugadores de rugby, sino mejores personas. Eso es lo lindo. No apunto a nada profesionalmente en este tipo de cosas.
Pato, todos te conocemos como eras vos como jugador. ¿Cómo vas a ser como entrenador? O sea, ¿qué idea de, más allá de todo esto que planteas de la contención y demás, que es típico del rugby, pero cuál es la idea de juego que tenés? ¿Qué juego te gustaría que el equipo despliegue? ¿De qué te vas a hacer cargo? ¿Si de los forwards o vas a ser un coach general que vas a estar en arriba de otras cosas? ¿Qué es lo que se espera de vos? ¿Qué
podemos esperar? Mirá, la realidad es que, bueno, yo ya colaboré varias veces Manuel Belgrano, así que siempre que venía daba una mano, algunas veces más, si estaba lesionado me podía quedar más tiempo y ese tipo de cosas. No, la realidad es que, bueno, yo comparto mucho por ahí lo que hacíamos en Toulouse con Guino Bess, y con Yannick Bru, y con donde me sentía muy identificado con el juego y donde el equipo tuvo grandes resultados. Y creo que algo, bueno, obviamente salvando la distancia, ¿no?, entre ese equipazo de Toulouse y Manuel Belgrano, pero estaría bueno tratar de hacer un estilo de juego similar, ¿no?
¿Y qué tenía de característico eso?
Un estilo de juego con un gran obtención, muy dinámico, donde los jugadores sepan leer lo que hay enfrente, ¿no? Saber que a tomar decisiones. Creo que los juegos por ahí demasiado estereotipados pierden eso y es muy importante que el jugador aprenda a leer lo que tiene enfrente.
¿Y cómo trasladar las enseñanzas de los entrenadores de un rugby profesional a un rugby muy amateur? Quizás vos, bueno, vas a tener gran mayoría del plantel de gente que labura hasta 8 de la noche o que se levantó muy temprano a estudiar, quizás al gimnasio puede ir salteado. ¿Cómo trasladar esos conocimientos profesionales a un ámbito amateur?
Después el juego es lo mismo. Lo que cambia a lo mejor es la intensidad, la velocidad y la fuerza de los impactos por la preparación física y demás, como decís vos, que uno viene cansado. A mí lo que me interesa es que los jugadores entiendan por qué están haciendo cada cosa. Creo que hoy en Argentina falta mucho eso, por lo menos a nivel club. Por ahí, hoy los jugadores tienen acceso a un montón de cosas, te hablan de offload, pero está bien, ¿por qué haces esto? ¿Qué estás buscando? Y eso es importantísimo, que el jugador, para que pueda hacer... que pueda rendir adentro de la cancha, tiene que saber por qué hace cada cosa y poder discernir qué herramienta aplicar en cada situación de juego.
Bien, vos te fuiste de tu club en una época en la que el rugby profesional era algo muy lejano. Vos quizás era más palpable para vos porque venías de seleccionados juveniles, de Buenos Aires. Hoy ya un chico ya empieza a jugar rugby sabiendo que puede vivir de esto. ¿Qué le dirías vos a ese chico que cae a menores de 15, si querés un chico un poco más grande?
No, yo les digo siempre lo mismo, que no tienen que apuntar, en realidad que tienen que disfrutar el rugby, de estar con sus amigos, porque en definitiva Es eso, viste, que un chico a mí me hace ruido a veces cuando mismo voy a mi club con los chicos más chicos y me dicen, no, yo quiero jugar en... Está bien, primero, solo no vas a llegar a ningún lado, o sea, esto es un juego de equipo. Entonces, primero, disfrutá con tus amigos, hacé amigos, estás acá, disfrutá del juego. Estudiá también, porque es importante que los chicos creo que se nutran intelectualmente. Porque mismo si el día de mañana, imagínate que este chico llegase a ser profesional, va a tener que pasar a manejar su plata, administrarse, vivir en otro país, hablar otro idioma. Entonces hay un montón de cosas y creo que el estudiar y el expandirse mentalmente los va a ayudar también a ser mejores profesionales, fuera de la parte física, fuera del rugby, pero más que nada el rugby es un deporte colectivo que uno lo hace por placer, ¿no? Es una pasión, qué sé yo. Para mí, yo no me olvido más, y creo que lo hablamos muchas veces, uno de los equipos donde más disfruté el rugby fue en la menor de 19 de mi club. Y se los digo siempre. Y hoy, siguen siendo esos chicos, la mayoría de esa camada, íntimos amigos míos, y fue lo más lindo que pasó en la vida, una de las cosas más lindas que pasó en la vida.
Entonces, bueno, un compañero tuyo de la segunda línea nos dejó un mensaje, ¿sí? Te lo voy a escuchar.
Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Kurt, soy amigo de Pato Albacete desde hace casi 25 años. Lo conozco de cuando íbamos al Colegio Mario Verano. En el Club Mario Verano yo soy camada 80 y él es camada 81, pero la suya se había disuelto. Y en ese momento su hermano Gastón y mi hermano Toto nos entrenaban en menores de 15. Y un poco que lo trajeron de los pelos para jugar con nosotros. No hace falta conocerlo en profundidad a Pato para darse cuenta que es un tipo que siempre va de frente, con unos valores muy marcados, muy solidario siempre con sus compañeros. Creo que es un líder nato que nunca necesitó hablar mucho, porque siempre predicó más con el ejemplo, tanto adentro como afuera de la cancha. Personalmente con Pato compartí muchísimas cosas, recuerdo la gira a Sudáfrica en el 97 con la 19 del club, veranos en Pinamar, entrenamientos, salidas de amigos, de todo. Algo para destacar es que a pesar de la distancia cuando él se fue a jugar a Francia, siempre estuvo presente y siempre se preocupó por saber cómo estaban sus amigos y siempre estuvo dispuesto a dar una mano a cualquiera que lo necesitara. Tengo mil anécdotas con Pato. Me acuerdo que él ya había hecho sus primeros pasos en los seleccionados de Buenos Aires y en los Pumitas y ya estaba jugando en la primera de verano. Y un fin de semana nos tocó jugar con la menor de 19 contra La Salle y andábamos medio cortos de gente y vino a jugar con nosotros y estuvo muy bueno. Y no les puedo explicar la diferencia que marcó en ese partido, la verdad, de otro planeta. La verdad es que podría estar hablando horas de Pato, pero para no aburrirlos creo que lo puedo resumir diciendo que es una excelente persona, un tipo de fierro, un gran amigo, un hermano para mí casi, y un tipo que a pesar de todo y sabiendo cuáles podían ser las consecuencias, siempre decidió pelear por lo que le parecía justo, algo que no estamos acostumbrados a ver muy seguido. Le deseo todo lo mejor en este 2019 que está por comenzar, tanto en lo profesional como en lo deportivo, y ojalá que pueda brindarle al club todo lo que él sabe en su nuevo rol como head coach del plantel superior. Saludos.
Justo ese partido, ¿no? Tiene que recordar.
Sí, bueno, se comieron ¿cuántos? ¿70?
Y casi 90. Yo soy de La Salle, me acuerdo de ese partido, me acuerdo sobre todo el try de Ramiro Sabate sobre el final.
Sí, lindo. Sí, sí. Yo había jugado, me acuerdo, contra Mariano Moreno el día anterior, creo, en Mariano Moreno, si no me acuerdo. Si mal no recuerdo. Y después fui ahí a jugar a la 19 porque faltaba gente. Nada, un divino, Kurt, un genio, yo lo adoro también. Sí, es amigo de toda la vida, de Salita de Tres que nos conocemos. Así que, sí, con él, con el hermano, la familia, Juan Carlos, el papá, todos unos genios. Yo los quiero muchísimo.
Bueno, hay otro viejo compañero tuyo que nos deja un mensaje. Alberto Bernet Basualdo.
Patricio Lacete, ¿cómo es, compañero? La verdad, un crack. Un ejemplo a seguir, un tipo que siempre estuvo... que siempre se rompió el lomo, que llegó a lo mejor del mundo simplemente porque él se propuso eso y se rompió el traste. La verdad que Verlo a él entrenar me formó y me enseñó un montón de cosas que hoy las sigo aplicando en mi vida. Así que compartí con él 4 años, pero fueron 4 años espectaculares porque me dio la posibilidad de a mí crecer como persona y valorar un montón de cosas y ver un montón de cosas que por ahí antes no veía, no solamente en el deporte, sino en otro tipo de aspectos de la vida. Así que súper agradecido y la verdad que agradecido de la vida de haberlo conocido y muy profundamente, porque la verdad que es una excelente persona. Lo más importante en la vida son valores y él los tiene bien claros. La verdad que es un lujo haberlo conocido y seguir siendo amigo de él, ¿no? Así que nada, y como jugador, ¿qué te puedo decir? Lo que ve todo el mundo. Lo que no ve todo el mundo es lo que te acabo de decir, que realmente es un crack como persona. El resto, como jugador, está bien, qué sé yo, juega bien. Si escucha esto se va a reír mucho, pero lo que más valoro es su personalidad. Un crack con todas las letras.
Bueno, porque como jugador no te quiere describir.
Ah, qué sé yo, ah, porque sí, es verdad, nosotros, es verdad que yo, bueno, el Grosso también, lo adoro, nos conocemos mucho y minimizamos ese tipo de cosas. La verdad que creo que él piensa como yo, que lo más importante es cómo uno es como persona, ¿no? Lo demás es efímero, los reconocimientos, los premios, los partidos que jugaste, los minutos. Si eras bueno, si eras malo, ¿qué te importa? Lo único que queda cuando dejás de jugar, ¿quién se acuerda de Albacete, si era bueno o malo, un choto, si la paraba de pecho, que no agarraba una, o si era un crack? Lo único que queda es si sos buen pibe, ¿no? ¿Cómo eras como persona? Todo el mundo se va a acordar si eras respetuoso, si no, no podés ser amigo de todos, pero la gente que te conoció bien te va a acordar, che, este era respetuoso, che, este tenía palabra, che, este era honesto, nunca se afanó nada, siempre me trató bien. Eso es lo importante. Y
Bien.
después, ¿cuántos jugadores ves que de repente, cuando están en posición de fuerza, digamos, o en un momento que como que tratan a todo el mundo, se creen superiores al resto? Y después, superior a nadie, no somos un superior, no son menos que nadie, pero no son más que nadie tampoco. Y eso, me parece que eso, muchos de esos jugadores que en un momento se creían, cuando están en una mala, viste, cambian completamente de actitud, pero para mí las personas se juzgan en los momentos donde están altos. Ahí te das cuenta cómo es cada uno realmente.
Bueno, y el oso además nos deja una anécdota para que vos completes.
El primer año, la verdad, tuvimos la oportunidad de llegar a la final de Copa de Europa y la final de campeonato. Fue un año muy bueno para el grupo, por lo menos en Toulouse. Ese primer año, bueno, todos los años fueron buenos, pero ese año la verdad que la pasamos muy, muy bien. Se armó un muy buen grupo y un día en unos festejos estábamos en un lugar, en un boliche, y la verdad es que en un momento yo estaba en la puerta, yo y pasaba corriendo Pato y otro seguía, otro jugador amigo. Así que te la cuente un poquito él, que es divertida esa.
Sí, es verdad, muy divertido. Estábamos muertos. No sé si
De
habíamos.
cansancio, ¿no? Sí.
Sí. Pero nada, habíamos ganado, creo que la semifinal de Copa Europa. Si mal no recuerdo, contra London Irish allá en Inglaterra. En Twickenham creo que jugamos. Y después jugamos la final contra Munster, que terminamos perdiendo. Pero bueno, habíamos clasificado a la final. Estábamos todos muertos a las 5 de la mañana de boliche. Y salimos a comer unos sándwiches que había ahí al lado. Y había un jugador, que no importa, no voy a decir el nombre, de Toulouse, francés, que estaba casado y que estaba correteando una chica. Qué sé yo. Entonces yo, joda, le digo, ah, vos sos un pirata, le digo. Y entonces, ¿qué es pirata? No sé qué. Y lo empezamos a explicar y no, hasta que entendió que era pirata, ¿viste? Y el pie también estaba muerto, me empezaba a correr, me decía, no, yo no soy un pirata. Como que era, como que lo estábamos insultando y nosotros, no, pero pará, no te.
No era
¿Viste?
tan
Y me
grave.
empezaba a correr por todo y yo nos moríamos de la risa. Y el gordo que sale ahí a comer, ¿sabes? No entendía por qué me corría por todos lados.
Una imagen linda
No
para ver
sé,
de la salida de un
ah, pero
boliche.
buena persona, ¿no?
Sí,
El oso,
un
muy
gran,
buena persona.
un
Sí,
genio.
Eso también, ¿no? Que uno no, por ahí no recuerda porque se tuvo que retirar muy joven.
Sí, un tipazo.
¿Cuál fue el mejor jugador que viste jugando en contra tuyo, con vos? ¿Cuál fue el más talentoso?
Hay un montón. Hay un montón, pero qué sé yo.
O hacemos un podio, si quieres.
Mirá, Byron Kelleher, sin lugar a dudas, un animal, en todo, tremendo. A lo mejor, viste, medio en algunas situaciones los cables le hacían cortocircuito, pero era tan fuerte y tan potente que era un, te ponía el equipo adelante. Se podía confundir de lado y tenía tres marcadores, igual hacía el try. Era tremendo. En un momento en Toulouse tuvo 2-3 años que marcaba una diferencia impresionante. Después, Thierry Dussautoir en su momento también, un animal. Un montón. Estaba Yannick Jossion. Yannick Jossion era un jugadorazo, era impresionante.
¿Y cuál, si hubiese sido más aplicado con los entrenamientos, hubiese sido quizás crack y no llegó quizás por eso?
Ahí tenés, pero para tirar al techo tenés así, ¿eh?
¿Isleños? Los isleños son
todos
muy informales en el profesional.
Y además no tienen cabeza, ¿viste? Les cuesta mucho. En los momentos difíciles a veces se pinchan. Si el equipo anda bien, anda muy bien, y si no, se pincha. Pero ponele William Servat, a pesar de que fue un crack, es un tipo que no se entrenaba nada. Todo natural prácticamente. O Florian Fritz. Florian Fritz era también, odiaba ser físico, odiaba ser fierro. Después, adentro de la cancha era uno.
Así, todos eran los dos seleccionados.
De lo que más quería tener que mi equipo, ¿eh? Pero te quiero decir, después chupaba mucho, ¿viste? Pero si hubiesen sido tipos por ahí más aplicados, creo que hubiesen, viste, que internacionalmente no duraron tanto en realidad. Sobre todo Florian Fritz, que arrancó muy joven, después no lo llamaron, después lo volvieron a llamar, después. Siempre con algún problema en el medio, creo que una lástima porque eran los animales. Hoy se me viene a la cabeza eso, pero
¿y de
tus
compañeros de los Pumas, alguno que, no sé, como te decía Pato, un podio, ¿no? De los tres.
No, hay un montón, la verdad que hay un montón.
Lo cual es el que.
Juan en un momento, Juan Hernández en un momento, del 2000, creo que el 2006 al 2010.
Vos jugaste contra él allá en Francia.
Allá en Francia, sí, mil veces. Y con él en ese momento. Y sí, también. Estaba en un nivel superlativo.
¿Con quién te hubiese gustado jugar que no jugaste?
¿Con quién?
Sí.
¿En el mismo equipo?
Sí. O con alguien que hayas entablado alguna amistad a pesar de no ser compañero de equipo. ¿Viste? Muchas veces pasa. Probablemente quizás con segundas líneas.
Sí, con Thibaut Privat, por ejemplo. Tengo una buena amistad y no jugué nunca con él. Que segunda línea. No, después con Capó, el uruguayo Capó Ortega también, me llevo muy bien y segunda línea y nunca jugué con él, siempre contra. ¿Qué más? No, después.
Hay una.
No sé, siempre disfruté mucho de jugar con los compañeros de equipo que tenía, ¿viste? Mismo Yannick Niang, a mí me pareció un crack como jugador. Pero además como tipo, ¿no? Un tipo que te mantenía un vestuario unido, viste, siempre alegre, siempre positivo, siempre todo el mundo lo quería. Esas cosas yo las disfruto mucho, ¿viste?
Si te parece, escuchamos a otro gran amigo tuyo.
Dale.
De Mendoza, Eusebio Guiñazú.
Bueno, tuve la suerte con Pato de compartir casi toda mi carrera, ya que empezamos juntos en los juveniles, desde el año 2000 compartiendo concentraciones y diferentes seleccionados juveniles, y luego ya compartir toda la etapa, casi 10 años jugando en los Pumas. Creo que él como compañero fue siempre un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de compromiso. Un tipo que fue un adelantado en cuanto a su dedicación y al profesionalismo con que se manejaba. Allá en los principios quizás del 2000, donde bueno, el rugby estaba recién evolucionando en muchísimos aspectos y Pato ya era un tipo que tenía una disciplina y un compromiso increíble. Un competidor además inigualable con quien siempre era un lujo compartir la cancha, ¿no? Su entrega, su sacrificio generaba un contagio impresionante. Y cuando tenés como jugador ese tipo de compañeros que no dan un centímetro, esos compañeros donde cada entrenamiento dejan todo, siempre te empujan a vos más arriba. Entonces creo que por ahí lo que fue Pato para mí como compañero fue eso, un tipo que no regaló nunca nada y llevaba al resto que estábamos al lado de él a elevar de alguna forma esa vara. Esa amistad que se forjan desde esos lugares, esa amistad que se forja en la cancha compartiendo cosas tan, tan intensas, compartiendo la camiseta argentina, hace que sean amistades que perduran más allá del juego. Y hoy ya retirados, es un gran amigo, ¿no? Me parece que son esas amistades que se forjan dentro de la cancha a niveles que luego perduran en todos los aspectos de la vida y para siempre. Por eso yo considero que más allá de lo que compartimos en el rugby, es un gran amigo de la vida. Y fue siempre un orgullo jugar con él.
Me voy a ir agrandado de esta nota, oye. La verdad que...
Eusebio Guiñazú, de Mendoza.
Parece que me morí hace poco, ahorita hablan todo bien. No, sí, un genio también, Eusebio. Yo la verdad, otro que siempre quiero muchísimo, de los amigos de los Pumas, creo que tenemos un grupo muy, muy fuerte, muy unido con él, con Manucho Garisa, con el Flaquito Farías, el Chelo Bosch, el Chipi Figalo, ¿viste? Son todos tipos que bueno, que yo quiero muchísimo.
¿Vos pensás que ellos se perdieron de seguir jugando en los Pumas por la mitad con vos? En el programa pasado se lo preguntamos a Urcado y él lo negó rotundamente poniéndonos el caso de que
no me
Manucho...
cabe duda, sin lugar a dudas. Sí.
¿Y eso a vos te duele que haya pasado?
Sí, me duele mucho más, y lo he dicho, me duele mucho más que haber quedado afuera yo. Porque yo sabía lo que exponía y sabía las consecuencias que iban a encarar, ¿no?
Pero
fuera de que
para
me
vos,
haya dolido.
No para tus amigos.
Claro, sí. Pero a mí me mató que por la realidad que muchos de esos de ellos pierden el puesto en un escritorio, no lo pierden dentro de la cancha, ¿entendés? A nadie de ellos se lo okay, le dijeron, este pibe jugó mejor que vos, venían siendo todos titulares en los Pumas cuando es el momento de conflicto. Entonces la verdad que muchos de ellos no perdieron el puesto dentro de la cancha. Esto se arregló en un escritorio. ¿Okay? Agustín Crevi, que hoy fue capitán de Pumas hace poco, en ese momento, que después creció mucho como jugador los últimos años, no cabe duda, jugó muy bien y demás, tenía dos partidos titulares en los Pumas. Y pasó de no jugar nunca nada a ser capitán. Y Euse Guiñazú pasó de ser titular los últimos 25 partidos a nada. A ni siquiera estar convocado, no es que estaba suplente o tercer suplente, no lo, nada. Entonces, ¿quién me la discute esa? Es imposible. Es no se explica. Está mal.
¿Y eso fortaleció la amistad entre ustedes?
No sé, no, nosotros éramos muy amigos de antes. Esto no fortaleció. Yo no, nunca tuve duda de ellos. La realidad es que sí, acá hubo un tema político, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, las evidencias son claras, ¿no? Uno puede, o sea, yo entiendo venir un técnico nuevo, a vos te puede gustar o no un jugador, pero justo los ocho, mis ocho amigos, ninguno más siguió. Bueno, es que es raro, justo los ocho. Y que venían siendo titulares con todos los entrenadores anteriores, o que habían sido como, viste, está mal. Hubo algo raro, nadie lo va a admitir, Urcade no lo va a admitir nunca, porque nunca admite nada y porque es un mentiroso. Pero quedó demostrado que es un mentiroso. ¿Mintió cuántas veces Urcade? ¿O se acuerdan cuando le habían hackeado el teléfono para decir que se retiraba de los Pumas, que había tuiteado, que él no había tuiteado eso, que después tuiteó contra Pichot una cosa y que volvió para atrás y también le habían hackeado el teléfono? ¿Quién le va a hackear el teléfono a Urcade? Se lo van a hackear a Mick Jagger, a no sé, a Urcade, dale, y no lo conoce nadie. Al menos acá en Argentina, bueno, dale, muchacho. Entonces, creo que hay cosas que la gente no quiere ver o que se saben y prefieren hacerse los tontos. Eso me molesta. Pero acá hubo mano. Y muchos se quedaron callados, ese es el tema.
¿Pudiste tener un mano a mano a solas con Pichot en algún momento?
No.
¿Nunca?
Tuve, sí, tuve. Mano a mano sola no, porque cuando él, en algún momento hubo que hablar, él decidió no venir a hablar conmigo solo, sino que convocó a mucha gente, había convocado a otros jugadores que en ese momento estaban en el grupo de líderes que se había extendido a pedido del capitán en ese momento. Bueno, conversación en la cual estuvimos hablando 2 horas reunidos, 1 hora 40, él y yo hablando, los demás todos mirando el piso para abajo, pero no sé, pero no se animaba a juntarse, no sé si no se animaba o no tenía un problema para juntarse conmigo a solas, porque la realidad es que el único que podía llegar a tener algún tipo de conflicto era conmigo. Después no sé, obviamente yo no soy un tipo,
porque con Lucas sí te juntaste,
sí, pero a pedido mío,
sí, pero sí te lograste juntar con Pichot nunca.
Y nada, y si hubiese querido me hubiese llamado. Si él tiene mi teléfono, mi todo, yo cuando tuve algún problema con él por alguna declaración que no me había gustado le escribí, lo llamé, tuve algún Skype con él y todo en su momento por algunos temas que no me habían gustado, que había ido por atrás.
¿Posterior al conflicto?
No, anterior. Al conflicto. Entonces, para que veas que, o sea, es más, posterior al conflicto, él me escribió un mail amenazándome en su momento. ¿Te imaginas lo que me puede causar un mail de este chico amenazándome? Pero nunca tuvo las ganas de sentarse a hablar, ¿no? Si lo hubiese podido lograr, si quería. Pero bueno, qué sé yo. Yo no sé si tendrá miedo, si tiene miedo que me ponga violento o así. No, la verdad no soy esa clase de persona. Creo que no, ni me gastaría, ni tengo ningún... las cosas no se solucionan así. Creo que somos civilizados y hombres grandes. Sí me decepcionó muchísimo como persona. Pero bueno, ya está.
¿Ustedes, como cuando eran compañeros de equipo, habían tenido algún problema? ¿Cómo era la relación entre ustedes?
Al contrario, siempre tuve una muy buena relación con él hasta que me di cuenta cómo era realmente. Es más, yo cuando él en su momento defendía el equipo contra la dirigencia, yo creía su versión, ¿entendés? Estaba a favor de... Es más, tenía tanto compromiso por ese equipo que yo creía todo. Después empecé a dar cuenta que las cosas no eran tan así por muchas cosas y porque uno por ahí cuando crece se da cuenta que hay que tener las dos versiones antes de emitir un juicio. Pero bueno, eso también lo hace un poco el carácter y la madurez, ¿no? Yo en ese momento tenía 25, 26 años. A lo mejor en algunas cosas me faltaba, seguro me faltaba madurar, como me falta madurar hoy todavía en muchas otras cosas. Pero sí, no, nunca tuve ningún problema.
En ese momento no estabas entre los líderes ni parte de las mesas. Estabas como en un segundo grupo calificado como jugador, pero no...
Ni hablar, sí. Claro. Estaba era de la más formada, más parte de los chicos que de los grandes. Eso, pero no, pues nunca había tenido ningún problema. Pero después, cuando él pasa como dirigente, empezás a ver un montón de cosas. Pará, vos como jugador defendías otras cosas. ¿Por qué estás actuando de esta manera ahora como dirigente? ¿Por qué no aprovechás la cercanía que tenés con alguno de los líderes de este equipo para tratar de hablar las cosas, a manejarlo de otra manera? ¿Viste? Hubo cosas muy, muy raras. Y se comportó mal, ni hablar. Y me decepcionó muchísimo como persona, eso ni hablar.
Esto ya se observaba en el Mundial del 2011, cuando vos ya eras uno de los, entre comillas, caciques del equipo, ¿no? Como que ya venías, ahí ya se empieza a notar más, ya él era dirigente ahí.
Ahí ya se empieza a notar más, sí.
O sea que él empieza a resquebrajarse ese vínculo ahí.
Sí, en realidad, pero por actitudes suyas, ¿no? Que no me habían gustado, que yo no compartía. Yo no era amigo de él, a pesar de que tenía una buena relación, nunca fui amigo de él. Y después, en el 2012, sí, empieza a haber todavía...
Claro, con la Rugby Champions.
Sí, más conflictos. Me acuerdo que hasta yo no estaba de acuerdo siendo líder del equipo... líder por los jugadores y por la gente, porque en realidad yo no tenía ni título de subcapitán. Por la primera vez en la historia no se había nombrado ni subcapitán en los Pumas. O sea, hubo un montón de cosas. Pero, por ejemplo, que se sentara, yo se lo dije a Tati en su momento, que se sentara en el banco de suplentes y se ponga a dar indicaciones en ese primer Rugby Championship. Yo no sé si la gente se acuerda.
Sí, sí. Lo mostró la televisión.
Pero fue... ¿qué hace ahí? O sea, está bien, sea dirigente, que entra a vestuario, como cualquier ex Puma, que se merecen, se lo ganaron y después del partido. Pero en el banco de suplentes, dando indicaciones, eso es parte del staff y los jugadores. Él puede ir a la tribuna, entrar antes, después... Pero no, me parece que no, ahí es porque quiere tomar un protagonismo que no debe ser, ¿no? Imagínense si cuando él jugaba siendo capitán, alguien del staff se sentaba en el banco de suplentes con Lofreda, usted lo...
Sí, que Porta se hubiera sentado ahí, que era dirigente en ese momento.
Que se ponga a dar indicaciones y le diga al técnico, no lo saque, saca este. Son cosas, no sé, bueno, yo no comparto, y las dije en su momento, bueno, qué sé yo, todo ese tipo de situaciones, bueno, te lleva por ahí a entrar en choque.
Bueno, vamos cerrando este podcast.
Yo le quería hacer una preguntita, porque
íbamos a tener cosa, tiempo, pero tira la hora, dale.
Hay una cosa que me sorprende, hay un segunda línea Australia, que ahora no me puedo acordar el nombre, que es idéntico a vos. Lo tenés, el que juega en los Wallabies.
Me dijeron, sí. Y lo vi, pero no me acuerdo el nombre.
¿Sabés si él te copia algo? Porque juega con el mismo casco, las medias, hasta es muy parecido físicamente. ¿En algún momento te llamó o te dijo algo?
No.
Es solamente que es muy parecido
a
vos.
Sí, qué sé yo, jugó así, será parecido.
Sabés todos los nombres, bueno, es el segunda línea titular,
sí,
además.
Sí. Pero no, sí, lo he visto jugar, todo, me ha encargado mucho también.
Sí, porque es idéntico a vos, pero... y da toda la sensación como que el tipo te tiene de ídolo.
No sé, por ahí estamos inventando eso. Nunca tuve ningún contacto ni nada. No.
Bueno, vamos con una sección que se llama las 15 de 15, son preguntas fuera del rugby, cortitas y al pie, ¿sí? La pregunta número 1, ¿cómo eras como alumno?
No, medio, más o menos. No era ni muy bueno, no era vago. Vago.
Bien.
Tiene que ser cortita, vago. Sí,
pero del montón, o sea, ni eras
del... Sí, del recontra montón. Bien.
La pregunta 2, ¿mejores vacaciones que hiciste?
Y te voy a decir 2. Miami, 2018, y Pinamar 2003.
Bien, porque... Pinamar.
Pinamar porque, bueno, iba con los amigos, mis amigos del club en esa época, esta 19 que te digo siempre, y nos moríamos de la risa.
Y era el año que debutaste en los Pumas. Pero bueno, esa vacación fue antes.
Fue antes, claro.
Bien. La pregunta número 3, ¿habilidad oculta? ¿Vale mover las orejas, tocarse codo con codo? ¿Sos muy bueno arreglando enchufes?
Nada de esas. No, ninguna.
Muy bien.
Juego al tenis. Bien.
Esa viene en otra pregunta. Pero ya te lo voy a hacer. La 4, ¿con qué famoso te han confundido? Con el segunda línea de Australia. Sí. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale? ¿Cocinar, planchar?
Soy bastante malo en todo, te lo juro.
¿Ponés la ropa en el lavarropa?
Sí, eso bueno. Pongo la ropa en el lavarropa y la vajilla la uso, soy un crack.
Ah, bueno, no es menor, tenés dos adentro, muy bien. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
No sé, qué sé yo. La verdad que siempre hice mucho deporte. Pero bueno, qué sé yo. Sorprendo al fútbol porque todo el mundo piensa que voy a ser muy malo.
Es socio de Cuba.
Es verdad. Cubanito.
Bueno, pará, me dijiste que jugás bien al tenis. Con unos kilos menos, quizás.
Para jugar en serio, nada. Jugaba interclubes, así, pero no.
Fuiste federado, ¿no?
Sí, pero para Cuba.
Para Cuba, por eso agregué lo de Cuba.
Pero medís 2 metros, con la altura del brazo sacás desde un segundo piso.
También jugaba al básquet y soy malísimo.
Muy bien, la 7, ¿programa de televisión favorito?
No tengo.
O de tu vida, el que recuerdes de...
Tinelli. Miraba Tinelli para divertirme, para distraerme.
¿Qué haces si el año que viene te llama Tinelli?
¿Estás loco? No me puedo mover, soy hombre de barra yo, ¿no?
Muy bien. Primer recital que recordás. No sé si te acordás el primero que fuiste, pero el primero que se te venga a la mente.
Ramones, en Obras.
Muy bien. ¿Adelante de todo o era más tranquilo?
En el pogo.
Qué feo que te toque el pogo y te venga para atrás. Me voy atrás. ¿Primer disco o cassette que compraste? O que recuerda, el primero se te venga a la cabeza que hayas tenido.
¿Disco, cassette?
CD, no sé si. Bueno,
sos de la época del cassette, vos.
Sí, sí. Pero,
de rebobinarlo con
la. Ah, pero la oreja hay que copiar a todo. Yo no. No, y me gustaba mucho el punk. Sex Pistols, Ramón, en esa época, ¿no?
Dito Tejosa.
Era un Dito Tejosa. Lo fui a ver, a River.
Muy bien.
¿Viste?
Muy bien. A ver, la siguiente. ¿Dibujo animado favorito de tu infancia? Ya, yo te voy a decir cuál es el mío, que somos del mismo año. Mazinger Z.
La Pantera Rosa.
Muy bien. Muy bien, un clásico. ¿Golosina preferida? Si tienes que elegir una. Puedes decir la marca.
¿Puedo decir la marca? Sí, ¿cómo se llamaba este? El Guaymallén.
Muy bien,
Alfajor Guaymallén.
Un clásico.
Número 12. Encima, era barato, sí, y sí. Estaba bueno.
Sí, sí, muy bien. Pregunta número 12, ¿mate o café?
Café.
Muy bien. 13, última película que viste en el cine.
La de Queen. La de Queen, sí. Bohemian Rhapsody.
¿Te cantaste todo como
hace? No, me gustó, pues bueno, me gustaba Queen también de chico, así que la verdad me pareció espectacular. Muy bueno.
¿Ídolo de la infancia o adolescencia que tenías el póster en tu habitación?
¿De rugby?
No, general.
¿General? ¿Qué sé yo? De rugby te digo Olivier Magne, me acuerdo que tenía el. Después jugué contra él, me acuerdo, en Colomiers, yo jugaba contra. En Clermont, y me acuerdo que jugué. Yo decía,
¿y se lo dijiste?
¿Eh?
¿Le dijiste?
No le dije, no. Y después Philippe Carbonneau también, que jugué contra él, con él en Po. Un crack. Philippe Carbonneau, un genio.
Qué locura, entrar a un vestuario, está tu ídolo sentado, sí, y capaz te saluda.
Me acuerdo
que
tenía
un póster en él. Y después también tenía a Fabián Pelú. Y mira, y terminé jugando en Toulouse. Así que. Mira, tremendo, bueno, ¿no?
Conociste a tus tres grandes ídolos. Muy bien, la última, pregunta número 15. ¿Tenés algún TOC? ¿Trastorno obsesivo compulsivo?
No, TOC no tengo. Me gusta mucho tener la casa ordenada. Eso sí, ponele. O de repente, a veces, si tengo algún TOC, ponele. Yo dejé el control remoto ahí, tac, que me lo corras ahí. Me vuelvo loco.
Después, si acomodás, por ejemplo, las copas por altura,
ropa
por color, esas cosas no.
Pero viste, esas cosas.
Pero eso es un TOC, ¿eh?
Sí, eso es un TOC.
Bueno, tenés.
Ponele que lo dejo, me voy de mi casa y lo dejo alineado. Tiene que estar alineado. Claro, sí.
Bueno, muy bien. Linda charla tuvimos. Jorge, te agradezco mucho por haber estado
conmigo.
No,
al contrario, un placer. Y como te decía al comienzo, yo celebro todo lo que sean emprendimientos periodísticos hechos a pulmón. Creo que le hacen muy bien a la difusión del rugby, a la libre expresión, a agarrar todas estas cosas que ofrece hoy la tecnología. Así que te felicito. La verdad que es un emprendimiento muy bueno y te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien, vas a ver que te va a ir muy bien, y además más si conseguís entrevistas como tener a Pato, que la verdad que es un... Bueno, yo lo admiro como jugador, últimamente lo he conocido más como persona, vas a ir para adelante. Así que muchas gracias por invitarme.
Bueno,
a mí.
No, por favor, y gracias a Pato, nos vemos en tu despedida.
Obvio, Pato, están invitados, muchas gracias, y de verdad lo que dice Jorge, mucha suerte con esto. Muy amena la charla, así que espectacular. Si todos los entrevistados se sienten tan bien como yo, te va a ir bárbaro.
El partido de despedida va a ser amigos de Albacete contra otros amigos de Albacete. Puedo llevar el 81 de La Salle y rememoramos el try de Ramiro Sabaté.
Dale, tráelos a todos, están todos invitados.
No, pero ¿cómo va a ser el partido?
No, la idea es tratar, de armar todos amigos. Después,
y va a venir gente de Francia.
Es la idea, Hay que ver cuántos pueden venir. Muchos están retirados, eso sí probablemente puedan venir. Que la idea es, bueno, Imanol Arinordoquí, Ben Sancler, Thierry, Yannick Niang. Está bueno. Ojalá puedan venir todos, ¿viste?
Bueno, Lusatua es casi un argentino maya.
Sí, lo que pasa es que, ¿viste? Bueno, Yannick Niang justo zafan porque ese 9 hay partido del 6 Naciones. Pero poner también ellos trabajan en esos momentos, ¿viste? Los llaman mucho para representaciones y demás.
Lusatua es el que está casado con la hija de
la hermana del ruso. Sí, tienen dos hijas.
Claro, sí, un argentino.
Claro. Ahora está en Punta del Este.
Mirá. Así que lo vi a Ruso que se iba con el perro a Punta del Este.
La están pasando bien.
Así que pasaron de Toulouse acá a Buenos Aires.
Tal cual, sí, señor.
Bueno, gracias, Pato.
Bueno, a vos, Pato.
Le Les agradezco mucho que hayan estado ahí. Espero que hayan disfrutado esta entrevista a Pato Albacete. Les deseo que tengan un lindo cierre de año y que tengan un 2019 en el que se cumplan todos sus deseos. Nos reencontramos en unas semanas. Les mando un abrazo.